Estás escuchando EcoCity, el magazine de la capital de la provincia de Buenos Aires, con Ricardo López Santi, Celeste Molinari y Mariano Antonelli, hasta las 17 en CNN Radio, La Plata, FM 100.9, siempre del lado de la información. Auspicia la columna de salud de EcoCity con el doctor Ricardo López Santi, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.
Y aquí estamos en EcoCity, en la columna de salud. Y el tema que vamos a tocar hoy es respecto de un órgano muchas veces olvidado, que termina siendo el impacto de otras enfermedades como la hipertensión y la diabetes. Y nos estamos refiriendo al riñón. Y para eso vamos a contar hoy desde República Dominicana con una experta que es la doctora Eliana Dina Valle. ¿Qué tal, Eliana? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes desde el Caribe.
Qué lindo. ¿Y tu ciudad cuál es?
Santiago de los Caballeros.
Santiago de los Caballeros. Tiene nombre de novela. Es una ciudad importante dentro de República Dominicana.
Sí, bueno, es la segunda ciudad poblacional. Aquí bromeamos mucho porque es de donde es la ciudad industrial. Decimos que enviamos la comida y los presidentes a Santo Domingo.
Qué bueno. Mientras que allá están bailando, ustedes trabajan.
Exacto.
Bueno, ese mensaje se lo mandamos a un amigo en común, que es el doctor Osiris Valdés. Bueno, es así como lo planteamos en el inicio de la nota, Eliana, esta cuestión de que muchas veces el riñón termina siendo impacto de otras enfermedades a las cuales se les da más trascendencia.
Sí, así mismo es. Es de las epidemias silentes más grandes en la historia. Incluso los eslogans actuales es en tratar de detener la enfermedad y detectarla tempranamente, porque realmente no da síntomas. No es como una persona que tiene trastornos visuales y se da cuenta que hay un problema en el ojo o que se cansó haciendo ejercicio y le dolió el pecho. El riñón tiene que estar funcionando a lo mínimo para empezar a dar síntomas. Entonces es una enfermedad muy silente. Uno de cada 10 adultos en el mundo padece enfermedad renal crónica y no se da cuenta y no lo sabe.
¿Cuántas veces
los chequeos?
¿Cuántas veces este déficit que tiene el riñón en funcionar depende del mal manejo de una enfermedad conocida? Como por ejemplo el hecho de decir una hipertensión o una diabetes mal controlada.
Bueno, entre 50 y 60% de los pacientes que llegan a necesitar una terapia de reemplazo renal, ya sea diálisis o trasplante, son diabéticos y segundamente hipertensos. Entonces estamos hablando de que una enfermedad final catastrófica, como es la enfermedad renal crónica, es desencadenada por enfermedades que podemos controlar, manipular, cambiar, como es la diabetes, y segundamente la hipertensión.
Ahora, en esta cuestión de que tú recibes un paciente no sencillo, porque te lo terminan derivando porque en un análisis el riñón parece estar funcionando mal, pero además ese paciente muchas veces es obeso, es diabético, es hipertenso. ¿Cuán complejo es empezar a manejar a ese paciente en su aspecto general antes de llegar a un planteo extremo como puede ser, por ejemplo, una diálisis?
Bueno, hay un grupo de pacientes grandes, te diría que más o menos un 30% de los pacientes que están en un programa de diálisis aquí en República Dominicana, que llegan ya en la catástrofe, ¿sí?, en el punto final donde no hay oportunidades de modificar su vida y su evolución, lo que le decimos nosotros, evolución natural de la enfermedad. Hay momentos que ya no puedes hacer nada. Pero el otro grupo de pacientes que recibes, que son obesos, hipertensos, diabéticos, desobedientes, con hábitos dietéticos y de ejercicios muy limitados. Aparte de eso, tenemos un paciente que viene deprimido, cansado y, como decimos en República Dominicana, ya llega pobre. Y no porque le vayamos a cobrar, sino porque el paciente tiene tanto tiempo usando medicamentos, tanto tiempo yendo a consultas y haciéndose el laboratorio, que el paciente ya llega desgastado. Entonces tú recibes, aquí le decimos, un bagazo. Si el paciente ya está cansado, está deprimido, está solo, la familia ya se cansó, ya se separó de la esposa, ya los hijos se cansaron. Entonces realmente es una enfermedad catastrófica.
Dentro de tu equipo de trabajo, ¿existe una contención desde el punto de vista psicológico de este tipo de pacientes? Porque tal como tú lo planteas, es un paciente que llega desgastado y muchas veces con cuadros de depresión.
Sí, claro. Nosotros tenemos un grupo multidisciplinario, así le llamamos, porque solo nadie puede avanzar. Yo necesito de los psicólogos, de los psiquiatras, de los nutriólogos, de la trabajadora social que nos ayude, que dialogue con ellos. Pero algunas veces la apatía es tan fuerte del paciente, el paciente no se quiere mover de la silla. Y tengo yo, o tenemos los especialistas en nefrología, que ser familiares, tenemos que ser amigos, tenemos que hasta consentirle algunos, vamos a decir, placeres. Doctora, mire que yo me quería fumar un cigarrillo. Mi hijo, pues ya fúmate el cigarrillo, porque ya fue tanto cigarrillo lo que te fumaste toda tu vida que uno más no va a cambiar nada. Entonces, uno tiene que empezar a jugar todos los papeles y de verdad tener una capacidad de ponerse en los zapatos del paciente. Eso es sumamente importante. Si no nos ponemos en su lugar, muchas veces no podemos entender todo lo que está pasando y muchas veces entender hasta por qué la familia se cansó y por qué la familia te soltó el paciente a ti. Pero sí necesitamos de todos.
Cuando uno analiza las estadísticas internacionales respecto del tema del trasplante, uno encuentra que el trasplante de riñón se encuentra a la cabeza en cuanto al volumen de órganos trasplantados. ¿Vos crees que esa concientización para el trasplante de riñones alcanza para satisfacer las necesidades de esas personas que ya estando en una situación terminal del funcionamiento de su órgano necesitan la donación por parte de otra persona, un fallecido o a veces uno vivo que le ofrece ese riñón?
Bueno, esa pregunta es muy compleja. Primero, porque no todo el que está en una terapia de reemplazo renal como diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal califica para un trasplante. Es decir, no todo el que está en diálisis es trasplantable. Obviamente, el trasplante es la mejor terapia de sustitución. Quiero que me entiendan bien. Cuando usted se le enfermaron sus riñones, los suyos propios, ya se enfermaron. Si hacemos un trasplante, estamos sustituyendo la función de su riñón con un órgano ajeno. Entonces, usted necesita primero físicamente estar en condiciones para recibir ese órgano de cabeza a pie. Yo le defino a los pacientes, usted tiene que estar como la novia cuando se va a casar, vestido limpio, zapatos nuevos, bañadita, las flores frescas, todo listo para esperar ese órgano para que la sobrevida de ese órgano sea lo que se espera y para que la recuperación y reintegración del enfermo sea la que nosotros esperamos. Pero sigue siendo un enfermo. Va a beber pastillas toda su vida por mucha cantidad. Entonces, obviamente, eso es muy importante siempre tenerlo claro, porque si psicológicamente el paciente no está apto para un trasplante, tampoco se va a trasplantar. Las listas de esperas nunca, nunca creo van a poder completarse, aunque la donación de riñón sea la más abundante. Es la más abundante porque existe el donante vivo de riñón, vamos a decir, muy fácil. Tú no puedes tener un donante fácil de hígado ni fácil de pulmón porque no es tan sencillo como la situación de una donación renal. Y aparte de esto, los pacientes en diálisis cada día están viviendo más. O sea, cada día hay más personas en diálisis y la misma cantidad de donantes. Entonces, la tendencia que llevan las curvas es que La diálisis sigue subiendo y ahora mismo trasplante está en un componente estático en el mundo. Incluso con el tema de la pandemia se ha reducido mucho la procuración de órganos de donación cadavérica o fallecido.
Bien, estamos hablando aquí en EcoCity con la doctora Eliana Dina Valle, que es especialista, es nefróloga, y nos está hablando justamente de este órgano muchas veces olvidado. Eliana, hemos hablado del impacto que significa para el paciente estas situaciones límites a las cuales se llega, en la cual un trasplante termina siendo a veces la solución, pero no siempre accesible. ¿Qué podríamos decir entonces para prevenir la enfermedad renal, para preservar la salud de ese órgano que es tan vital?
No, tan vital y tan noble. Es decir, el riñón saca los tóxicos, forma la sangre, regula la presión, forma enzimas, hormonas que hacen que los huesos estén fuertes, forma vitamina D, forma eritropoyetina para la sangre. Los riñoncitos son unos organitos pequeñitos, pero son realmente maravillosos. Los riñones, hay muchas formas que podemos preservarlo. Si usted le tocó una enfermedad genética, amén, Dios se la mandó. Pero le puedo decir que en 50-60% de los casos es nuestro estilo de vida. Sí, nuestro estilo de vida. Controlar las enfermedades que tenemos de base, eso es súper importante. Si tenemos diabetes, tenemos que ser muy estrictos con la diabetes, tenemos que ser muy estrictos con el control de la presión, con las dietas, necesitamos tener dietas bajas en sodio, tenemos que tener dietas bajas en proteínas, toda esta cultura moderna que tenemos, de estos gimnasios, y todos estos suplementos proteicos, y todas estas vitaminas, y todas estas cosas que están de más, son cosas que el riñón tiene que cargar. Entonces es muy importante que llevemos una vida saludable, pero cuando yo te digo una vida saludable, no es correr un maratón de aquí a Argentina, tomarte 2 libras de proteína y después de baratarte en un gimnasio. Vida una saludable es 40 minutos de ejercicio 3-4 veces a la semana, hacer caminatas, tratar de ingerir pocos carbohidratos, no tomar suplementos en los alimentos de azúcares, de sal, que todo sea lo más natural posible. Pero aparte de eso, lo más importante es que estemos alerta. Es decir, muchas veces los médicos, en la prisa del movimiento diario, del manejo, se nos olvida ver los pequeños detalles. Y los riñones funcionan viendo los pequeños detalles. Con un simple examen de orina, con una simple prueba de creatinina en sangre, usted le puede decir a su médico, por favor, hágame una evaluación renal. Es fácil, barato, está en todos los lugares y se puede tamizar fácilmente porque, como le decía al principio, muchas personas tienen la enfermedad silente y ni cuenta se dan.
Eliana, hace un par de días se ha puesto de manifiesto el Día Mundial, digamos, del riñón. ¿Qué lemas se estuvieron manejando para llegar a la comunidad?
Bueno, el Día Mundial del Riñón es una iniciativa que se inició creo que en el año 2008 y la finalidad es esto que usted está haciendo el día de hoy, que realmente yo lo felicito. Quisiéramos estar todo el día cantaleteando por todos los lugares que necesitamos crear las alertas. Para esto se creó el Día Mundial del Riñón. Este año, el día de ayer, se conmemoró Salud Renal para Todos. Cerremos la brecha del conocimiento para una mejor atención de la enfermedad renal. Una mejor atención no es tener mejores diálisis, no es tener mejores programas de trasplante. Una mejor atención es agarrar, detener la enfermedad cuando podemos cambiar la historia de esta.
Es indudable que el desafío es enorme y es de todos. No solamente, a veces uno piensa que es solamente de la comunidad médica luchando frente a una enfermedad, en realidad es toda una comunidad que se tiene que posicionar frente a este tipo de desafíos, tratando de sostener una vida más saludable. Eliana, te agradecemos muchísimo tu tiempo y nos quedamos con ganas de visitarte en Santiago, que es tan bonito.
No, aquí no hay playa, no sueñe, aquí no hay playas, aquí no hay resort, aquí no está Punta Cana, está muy lejos, pero somos gente buena. Santiago es una ciudad de gente trabajadora.
Seguro, y después de trabajar, después de trabajar seguramente habrá un pequeño ron o una salsa, cuestión de disfrutar más el día. Bueno,
Juan Luis, amén.
Muchísimas gracias. Ha sido la doctora Eliana Dina Valle desde República Dominicana, aquí en Eco City, una vez más.
Muchas gracias.